El Gobierno Nacional presentó ante organizaciones campesinas el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar. Nosotros vamos a recibir telefónicamente a Juan Pablo Acosta, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra Regional Patagonia. Buenas tardes, Juan. Jimena Barroso lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va?
Bien, y en primer lugar consultarle respecto de esta ley, ¿qué es lo que establece la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Juan?
Sí, la ley, si mal no recuerdo, año es una ley que se aprobó en el año 2014. El problema de la ley es que nunca se reglamentó, digamos. Entonces no se podía poner en funcionamiento la ejecución de todos esos fondos, que lo que iban a hacer era acompañar y fortalecer los procesos de productivos de la agricultura familiar, que, bueno, teniendo en cuenta toda la situación por la cual estamos atravesando, como que también me parece que socialmente, si bien ya se venía charlando y se venía poniendo en la mesa de la sociedad, digamos, las discusiones sobre cómo nos alimentamos, quiénes son los que producen los alimentos, no, me parece que toda esta situación de pandemia también puso de manifiesto la enorme importancia de los agricultores y agricultoras familiares, ¿no? Que abastecen a más del 60% del consumo en fresco de lo que, digamos, de la mesa de todos los argentinos y argentinas. Entonces, nos parece auspicioso, ojalá que esto pase prontamente. Todas las organizaciones que pertenecemos al sector de la agricultura familiar nos encontramos en un foro agrario soberano y popular, y uno de los 21 puntos que nosotros veníamos trabajando como propuesta de cara a esta gestión era, bueno, necesitamos también, entre un montón de otras cosas, la reglamentación de esta ley con los fondos necesarios. No obstante esto, como en este caso como organización, también lo que venimos trabajando es, entendemos que la producción de alimentos y el precio de esos alimentos puestos en las mesas de las familias sigue sujeto a las especulaciones de las grandes estructuras concentradas de la industria alimentaria, digamos, que son las estructuras que de alguna manera siguen gobernando esos precios. Y en un momento en un momento de nuestro país donde de cada dos personas uno tiene problemas para garantizar el alimento diario, nos parece central empezar a discutir cómo es que se arma esa estructura del costo del alimento. Entonces, frente a eso, digamos, muy brevemente lo cuento, digamos, por ahí después para otro momento, pero sí. Todos los procesos productivos tienen como tres grandes factores en la producción, que es la tierra, el capital y el trabajo. El trabajo en general está saldado en términos globales por el trabajo de la familia campesina. El capital también, la producción propia de semillas, la producción de bioinsumos, hace que toda la producción de alimentos sano al servicio del pueblo no esté relacionado de manera directa con la importación de los agrotóxicos. Entonces, el último factor que está en discusión es el de la tierra, que es el factor que, en definitiva, la tierra en manos de las familias campesinas, lo que permitiría es finalmente terminar de dejar que el precio del alimento esté atado a la especulación, en este caso financiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un debate central, es auspicioso y ojalá que ocurra lo más pronto posible la reglamentación de la ley. Esperamos que así sea y vamos a seguir luchando para que esto sea real. Pero mientras esto pase, también no perder de vista este debate de no solamente fortalecer los procesos productivos, sino también poner en el centro de la escena cómo es que se estructuran los procesos productivos y que en realidad la renta agraria se construye en el territorio y sobre la tierra, digamos, el proceso productivo. Entonces, es lo que está también en la escena de debate. Nosotros hace unas 10, 15 días, presentamos ante el Congreso una propuesta de ley, un proyecto de ley, que es la Ley de Acceso a la Tierra, donde lo que nosotras como organización planteamos es, bueno, no queremos que nos regalen nada, construyamos un procrear rural Hay miles y miles de hectáreas que son de dominio público que podrían ponerse al servicio de la producción de alimentos. Y como, por ejemplo, el sector de la horticultura, más del 90% de los campesinos y campesinas que producen lo hacen sobre tierra alquilada. Entonces, permitiría esta ley de acceso a la tierra permitiría empezar a dar solución a miles y miles de familias campesinas que hoy no tienen tierra, y además poder hacer otros planteos productivos que no generen alimentos producidos a base de agrotóxicos, sino que generen alimentos sanos a precios populares, justamente en una Argentina donde hay crisis económica, sanitaria y alimentaria. Entonces entendemos que es el momento para discutirlo, además de la reglamentación de la ley, claro está, pero necesitamos también discutir que el corazón de la renta se construye sobre la tierra. Entonces, ahí es donde también no hay que perder la mirada, y esperamos que esta iniciativa, estuvo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, estuvo el ministro de Agricultura Basterra, bueno, el ministro de Agricultura y Desarrollo Social es Arroyo, pero que estuvieron ahí presentes y han dicho unas palabras y también apoyaron esta iniciativa. Pero bueno, necesitamos que todo esto empiece a ser realidad, porque estamos en una situación de emergencia y las situaciones de emergencia necesitan soluciones de emergencia. Así que por eso estamos, vamos, ponemos, luchamos, proponemos, luchamos, hasta que podamos finalmente desterrar el hambre de nuestro país.
Claro, mencionabas, Juan, esta no reglamentación, esto implica que la ley no está puesta en práctica y que es justamente la que protege la agricultura familiar, ¿no? En sus distintas variantes. Mencionabas también el tema de la tierra, el acceso a la tierra. En esto, actualmente, porque decías, ¿no?, que muchos productores están trabajando o produciendo en lotes alquilados. Frente a esto, ¿cómo es la distribución? Es decir, ¿hay un banco de tierras rurales para acceder?
Mira, la realidad, la radiografía de hoy, por decirlo de alguna manera, es que casi el 40%, el 36% para ser más exacto, de la tierra de nuestro país está concentrada en el 1% de los empresarios, digamos, por decirlo así. Entonces, tenés casi el 40% de lo que se produce está en el 1% de los productores. Eso da como un grado de concentración enorme. Y la agricultura familiar, pensemos que produce ese 60% y pico de alimentos en el 13% de la superficie productiva. Entonces, el grado de concentración de la tierra es absolutamente enorme. Entonces, esos son los datos, que son los datos por ahí más duros, pero que muestran un poco la enorme desigualdad que hay hacia el interior de nuestra Argentina, digamos. Así que un poco ahí lo que venimos haciendo, que también lo venimos poniendo en práctica, son las colonias agroecológicas de abastecimiento de mercados de cercanía. Por ejemplo, la primera fue en el año 2015 en Luján, donde con lucha en el territorio accedimos a 80 hectáreas para 54 familias, donde esas familias hoy producen y, por ejemplo, abastecen a la zona de Mercedes y Luján con alimentos sanos, sin agrotóxicos y producidos de manera agroecológica, cuando lo que venía pasando históricamente es que, por poner un ejemplo, la lechuga que se producía en esa ciudad viajaba al mercado central, después volvía, iba al verdulero de Luján a comprarla al mercado central y volvía al pueblo. Entonces, todos esos fletes, todos esos recorridos, todos esos gastos de logística se acotan de manera enorme, sacamos los intermediarios del medio y esa verdura llega directamente a la familia vecina de la mano de la familia que produce, y además un alimento sano a precios populares. Esa es la propuesta, es la iniciativa que muchas colonias de esas empiecen a dar soluciones en los mercados de cercanía con esta lógica de producción. Y hoy en el país hay más de 13 colonias de nuestra organización, en Misiones, en Caño, en San Vicente, en Máximo Paz. Hay varias experiencias hechas de que funcionan, que andan, y que nada, es un fondo fiduciario, es esa tierra se compra, digamos, con esta ley que estamos proponiendo. No es que el Estado le tiene que regalar tierras a nadie. Uh-huh. Es un crédito blando,
sí,
al pequeño productor. Es eso, o sea, técnicamente es eso. Entendemos que nadie puede oponerse a que un pequeño productor que produce alimentos en un momento de emergencia alimentaria esté en contra de que le den un crédito blando, ¿no?
Claro. Juan, ¿podemos, digamos, pasar en limpio todo lo que abarca la agricultura familiar o la gran parte de esta cobertura que hace esta actividad, ¿no? Porque quizás decimos agricultura familiar y pensamos simplemente en el trabajo de la tierra, ¿no? Pero es mucho más amplio.
Sí, sí, la agricultura familiar está... En la agricultura familiar se enmarcan todos los procesos productivos de alimentos, donde la gran protagonista del trabajo es justamente la familia, donde ya no se piensa como un sujeto asalariado, digamos, un sueldo fijo por mes, sino que la familia en general lo que hace es justamente vivir de lo que produce, y la mayor parte de la mano de obra está aportada por esa familia. Esa es un poco la definición. Después esa familia produce, hay un sinnúmero de realidades, producen tierra propia, producen tierra alquilada. Hay, bueno, todas las cadenas de valor está presente la agricultura familiar, representa más del 50% del trabajo agrario. O sea, el peso es estratégico de la agricultura familiar. Está como invisibilizada, o por lo menos nos da la sensación, por eso cada vez que podemos decimos que es un sector estratégico, sobre todo en estos momentos de emergencia alimentaria, porque, como decíamos hoy, concentra más del 60% de la producción de alimentos que comemos todos los días, nosotros y nosotras. Así que, esperemos que esta ley sea reglamentada rápidamente y que también podamos avanzar de la mano con la discusión sobre la estructura de la tenencia de la tierra en nuestro país, que hay que darla, y que hay que darla con propuestas, no solamente es decir, bueno, este es el grado de concentración con números fríos, sino también contar todas las propuestas que están funcionando, porque también por la positiva es donde entendemos que podemos ir avanzando, ¿no? Y contando que también hay procesos que funcionan, que andan muy bien, y que no es que se necesita que el Estado esté subsidiando nada, sino que simplemente a veces una decisión política de dar marcha adelante con una, como por ejemplo la ley de acceso a tierra, desencadena en un montón de tierra ociosa que está bajo dominio público, miles y miles de hectáreas, puedan estar al servicio de la producción de alimentos sanos al pueblo en el marco de la emergencia alimentaria.
Uh-huh. Juan, ¿crees que es un modelo vigente en nuestro país?
Sí, yo creo que está más vigente. Uh-huh. Entendemos que está más vigente que nunca. El modelo es posible, es real y pasa todos los días, de hecho.
Uh-huh. Bien, y nos preguntábamos también si es un modelo que pueda combinarse con el modelo del agronegocio. ¿Qué crees?
Y lo que pasa es que nosotros entendemos que el modelo de producción agropecuaria que depende de agrotóxicos para producir contamina las aguas, contamina el suelo, que nosotros después entendemos que sobre esos recursos hay que producir alimentos sanos, ¿no? No son dos modelos compatibles, digamos. Ahí hay un modelo que es especulador, que es concentrado, en pocas manos, que es el modelo de la producción agropecuaria convencional o tradicional, y después está el modelo que es el del campo cooperativo, del campo solidario, que es el modelo de la agricultura familiar. Son dos modelos que son antagónicos, digamos.
Uh-huh. Bien,
conviven porque conviven en la realidad, pero no quiere decir que se complementen.
Seguro. Desde Unión Trabajadores de la Tierra, imagino hay proyecciones, hay anhelos a futuro. ¿Cuál es esa perspectiva que quizás observan o tienen así en la mira?
Y la perspectiva es que pueda salir esta ley de acceso a la como organización, ¿no? Esta ley de acceso a la tierra que permita pulsar los procesos en el territorio que necesitamos para profundizar la lucha contra el hambre, ¿no?
Uh-huh. Sí, y pensar en esto, ¿no? Y en quizás darle fuerza al concepto de la soberanía alimentaria, la posibilidad de, bueno, ser las familias, ser quienes trabajan y se ocupan de la producción de la tierra, el trabajo de la tierra, como caminos viables para afrontar más en este contexto de pandemia, ¿no?
Sí, justamente es eso, es profundizar todos estos procesos productivos que ya existen, fortalecerlos, fortalecer, pero también poder avanzar en un modelo, en un modelo agrario nacional más justo, descentralizado, y justamente que todo esté al servicio, digamos, de las familias que consumen y de las familias productoras, ¿no? Necesitamos un modelo. Para poder avanzar con la soberanía alimentaria necesitamos avanzar sobre modelos más justos de la distribución de los medios de producción, es así.
Bien, bueno, y pensando, ¿no?, en nuestra alimentación, la importancia del consumo de alimentos de calidad, sanos, libres de agroquímicos, agrotóxicos. Quizás en Patagonia, ¿cuál es tu mirada respecto de el nivel de sanidad que tienen los alimentos que consumimos en nuestra región?
Bueno, bueno, hay producción de alimentos de todo tipo, hay producción de alimentos con agrotóxicos, sin agrotóxicos. En general, el ambiente de nuestra región, la verdad que es un ambiente que en términos sanitarios es óptimo, la verdad que son ambientes de calidad, que nosotros entendemos que ahí tenemos una oportunidad para fortalecer lo que ya se produce. Y lo que se produce con agrotóxicos también ir acomodando esta discusión de que se puede ir progresivamente de la mano de la agroecología producir alimentos sanos. Y después nos parece que todo el otro desafío que tenemos es que la región Patagonia, la patagónica, es una región que también es importadora de alimentos. Es enormemente importadora de alimentos. O sea, no se autoabastece la Patagonia. Entonces, también es el desafío de a poquito ir pensando cómo la agricultura familiar, a través de sus organizaciones y de sus procesos de comercialización, pueden de a poquito ir abasteciendo a las familias vecinas de esos alimentos que no se producen localmente, pero que sí se importan de otras regiones, digamos, dentro del país siempre hablando, ¿no? Y que esa actividad de intercambio sea de la mano de las organizaciones de la agricultura familiar. Por ejemplo, nosotros venimos haciendo estas actividades de las compras comunitarias de alimentos cooperativos. No es que compramos barato en algún lado y después revendemos acá, sino que hacemos compras comunitarias a otras organizaciones, a otras cooperativas que están enmarcadas en la UTT o que son cooperativas compañeras. Por ejemplo, eso que venimos haciendo desde marzo, desde el inicio de la pandemia, se viene articulando con 3.000 familias de 15 localidades, tanto de Chubut como de Río Negro, y estamos empezando a establecer relaciones también. Ya se hizo un primer envío de alimentos a Neuquén, donde nos vamos articulando siempre por medio de las organizaciones del territorio y siempre alimentos del mundo cooperativo. Eso es un poco lo que vamos fortaleciendo. Ya se han intercambiado, ya se han comercializado más de 350.000 kilos de alimentos.
Mira.
Entonces hay una demanda de eso, las familias vecinas quieren comer alimentos porque les podemos explicar de dónde viene, quiénes lo hacen, qué dificultades tienen esas familias productoras, porque es la misma organización la artífice de ese proceso de comercialización. Entonces, una de las miradas que tenemos sobre esas cuestiones ya no es solamente producir, sino también empezar a comercializar para que esa cadena de intermediarios se achique, se acorte, y esos alimentos, la comercialización de esos alimentos que producen las familias productoras, puedan generar ingresos mayores a las familias que producen y que lleguen a un costo menor a la mesa de la familia vecina, ¿no? Ese es un poco lo que venimos trabajando acá en la regional nuestra, ¿no?
Bien. Bueno, y un trabajo que hacen en redes en todo el país desde la organización y nosotros intentamos seguirla desde aquí, desde el centro de la provincia del Neuquén. Juan, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala.
No, muchas gracias a ustedes, siempre también por invitarnos a que podamos ir compartiendo. Y nos estamos preparando para la próxima zafra de cordero, así que se vendrán los corderazos nuevamente este año.
Bien.
Otro proceso de producción local donde hemos logrado felizmente poder construir un canal corto de comercialización, donde la familia vecina le vende al mercado minorista, donde la familia productora, perdón, le vende al mercado minorista, le vende a la familia vecina directamente y también un trabajo que vamos articulando con trabajadores y trabajadoras de los gremios estatales. Así que bueno, vamos construyendo estas nuevas formas, estas nuevas lógicas que entendemos que son las respuestas que hay que dar en estos momentos. No vamos a solucionar el problema de todo el sector, esperamos que la clase política que nos gobierna pueda tomar estos dispositivos y amplificarlos y dar respuestas más generalizadas. Las organizaciones no resolvemos los problemas estructurales del país, es la clase política. Nosotros nos preocupamos todos los días por construir propuestas, mostrar dispositivos y exigir políticas públicas al servicio de los que producen, ¿no? Y de los que, y de las familias también que se alimentan de nuestros productos.
Muchas gracias por estos minutos aquí en Nacional Zapala.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, conversando aquí unos minutos junto a Juan Pablo Acosta.